Noticias de América en RFI.
En Noticias de América hablamos de Cuba, que perdió casi la mitad del turismo en los últimos años, sobre todo desde la pandemia del coronavirus, según publica un informe del Laboratorio de Ideas Siglo XXI. Es un informe de Alexis Millares.
Cuba perdió casi la mitad del turismo en los últimos años. En lo que va del 2024, el país recibió alrededor de 1.700.000 personas, mientras que esa cifra superaba los 3 millones en el año 2019, antes de la pandemia del coronavirus, según publica un informe del Laboratorio de Ideas Siglo XXI. Hablamos al respecto con el profesor Arturo López Levy, experto en temas de América Latina y de política exterior norteamericana. ¿Por qué se desplomó el número de turistas en Cuba?
La industria turística ha sido llamada desde principios de los años 2000 la locomotora de la economía cubana. El secretario de Estado, Mike Pompeo, retornó a Cuba a la lista de países terroristas. En virtud de eso, los europeos no podían usar el sistema ESTA para viajar a los Estados Unidos si habían visitado a Cuba, un país considerado como terrorista por el Departamento de Estado. Déjeme decirle que, en términos de la lucha contra la pandemia, Cuba terminó mucho antes que otros países. Tenía una situación sanitaria mejor, pero con ese golpe, el turismo europeo se resintió mucho.
¿Cuáles son las perspectivas para Cuba del nombramiento de Marco Rubio, de origen cubano, como secretario de Estado del gobierno de Donald Trump?
Yo creo que las perspectivas son bastante negativas, porque Marco Rubio viene de ese sector de la política norteamericana que ha apostado tradicionalmente a la asfixia y ahogo total de la economía cubana como forma de crear un vacío de poder y apostar a la recuperación por el poder, del poder en Cuba, de aquellos sectores que lo perdieron en 1959.
¿Qué medidas deberían implementarse para revertir esta situación del país?
Fidel Castro pudo hacer muchos más cambios cuando, después de la caída de la Unión Soviética, Raúl Castro empezó a hacer cambios sustanciales, pero con un excesivo gradualismo, y esa noción sigue dominando en la administración de Díaz-Canel. Se ha llegado a un punto de deterioro tal en áreas como la seguridad energética y la seguridad alimentaria, por las cuales, ante la falta de una oposición capaz de capitalizar eso, la sobrevivencia del país está en entredicho.
El profesor Arturo López Levy, experto en temas de América Latina y de política exterior norteamericana, para Radio Francia Internacional.
Gracias.
La entrevista en Radio Francia Internacional.
El 24 de noviembre de 2016 se selló el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, la guerrilla más antigua del continente americano. En el octavo aniversario de esta firma histórica, Angélica Pérez ha invitado a nuestros estudios a dos símbolos de esta reconciliación.
Nicole Maecha nació en 1995 en Chaparral, sur del departamento colombiano del Tolima, cuna de la guerrilla de las FARC. Entonces Rodrigo Londoño tenía 36 años y llevaba la mitad de su vida combatiendo en las filas de dicha organización insurgente. La historia de Nicole Maecha y de Rodrigo Londoño es la historia de dos Colombias en orillas opuestas por la guerra. Y sin embargo, hoy es la historia de dos colombianos que caminan juntos por la misma ruta, la ruta de la paz.
Desde que tengo uso de razón, hemos sido víctimas de extorsión, de violencia, empezando con el secuestro de mi abuelito, 6 meses en cautiverio. Mi papá estaba a cargo, pues, de la negociación para que lo soltaran. La última vez que subió a llevar dinero, le dijeron que había un cambio de planes, que soltaban a mi abuelito y que se quedaba mi papá. Cuando se terminó de pagar el dinero que solicitaban, ellos le dieron a la familia 5 años de gracia. Una vez cumplidos esos 5 años exactos, regresaron las extorsiones. Mi abuelo, mi padre y, bueno, mi familia paterna se negaron a seguir pagando las extorsiones, porque dinero no había. Como respuesta, fueron instalados 3 petardos, en la oficina, en la bodega, y el último fue instalado en la ventana de mi cuarto. Explotó, tumbó la pared que daba hacia la calle, yo salí súper herida, me sacaron por el hueco de la ventana. Tengo 7 cirugías, tengo reconstrucción del talón de Aquiles. Primero estuve mucho tiempo en silla de ruedas, después pasé a muletas, y después empecé a caminar de cero, como un bebé, literal.
Rodrigo Londoño, Acabamos de oír la historia de Nicole. Historias como esta se escuchan a granel en Colombia, especialmente a partir del histórico acuerdo de paz firmado en 2016, en el que usted como máximo comandante de las FARC estampó su rúbrica junto a la del entonces presidente del país, Juan Manuel Santos. ¿Qué siente usted, un hombre que empuñó las armas en nombre de una lucha por la justicia social, por lograr un Estado de Derecho, cuando escucha historias como la de Nicole que dan prueba de lo que entraña prolongar la guerra?
Muy doloroso, porque en mi caso, yo me fui de 17 años a la guerrilla con un sueño. Y los resultados ya en la parte, digamos, esa etapa tan dura que fue la confrontación, que vamos descubriendo, no se corresponde absolutamente con nada de lo que soñábamos. Entonces uno siente frustración de ver cómo se degradó la guerra, de ver cómo esas dinámicas que fueron arrollando los mismos protagonistas de la guerra nos condujeron a ver personas como Nicole y como ella muchas más. Pero siento y lo he escuchado, quienes sufrieron esos horrores, la oportunidad de contarlo en buena medida les ayuda en función de la reparación, y a uno lo alecciona en el sentido de que la decisión que tomamos era la que había que tomar. Si hubiéramos tomado hace 8 años, más la negociación, que de todas maneras se sufrió mucho la confrontación, cuántas tragedias como las de Nicole y mucho más graves hemos evitado. Desafortunadamente no hemos parado la confrontación en Colombia, pero creo que el acuerdo nuestro sentó las bases para trabajar en función de terminar la guerra.
Ese acuerdo al que usted se refiere, el acuerdo firmado en 2016 para empezar a andar la paz, implicó la dejación de armas de parte de la guerrilla, pero también implicó una transformación estructural del Estado colombiano, entre otras cosas porque creó un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición basado en 3 pilares. La Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la muy sui generis y admirada por los expertos en justicia transicional del mundo entero, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP.
La JEP se construye sobre la idea de que debe juzgarnos a los responsables, pensando en que hay que garantizar la paz.
La gran particularidad de este tribunal extraordinario es que los victimarios o perpetradores, llamados por la JEP comparecientes, escogen poner la cara ante las víctimas y reconocer que cometieron crímenes graves de guerra, de lesa humanidad, a diferencia de los tribunales penales, donde el victimario llega a negar fundamentalmente sus delitos. Pero en los tribunales de la JEP también las víctimas ventilan sus historias. Los invito a que escuchemos a la magistrada de la JEP, Julieta Lemaitre, refiriéndose a las horas de escucha de estas verdades enfrentadas.
Le dedicamos el tiempo, le dedicamos el esfuerzo a escuchar y entendemos que para muchas víctimas, pero a veces incluso para los mismos comparecientes, es la primera vez que alguien les escucha, y hemos aprendido metodologías de escucha de formas que solo de manera reciente lo empiezan a hacer los jueces, y ahí se habla de justicia terapéutica, además de justicia restaurativa.
En ese sentido, Nicole, ¿qué ha sido para ti poder contar la historia y poder tener frente a ti, por ejemplo, a Rodrigo Londoño?
Es empezar a construir una nueva historia. Por ahí empieza el cambio, por tener tal vez la iniciativa, las ganas, el corazón para hablar de un pasado. Y no es cualquier pasado, porque es un pasado doloroso. Pero si no se habla y no se construye bases sólidas a partir de eso, todo va a continuar igual, tanto personal como sentimentalmente, porque es algo que te marca para siempre. Toca hacer borrón y cuenta nueva. Tú no puedes vivir así. Así no se puede vivir, realmente.
Así no se puede vivir, y eso lo entendió tu padre. Cuando tú regresas, después de toda esta convalecencia, de esta cura y de estos años dolorosos de recuperación, te das cuenta que tu padre ha ido restaurando la vida y lo ha hecho de la mano de los exmiembros de las FARC.
Cuando regreso yo a Colombia, me encuentro con la sorpresa que mi padre, con ese enorme corazón que tiene, porque yo creo que en la tierra yo no conocería un hombre que tenga un corazón más grande que el de él para el perdón. Me encuentro que estaba muy involucrado de lleno en un proceso de restauración, de seguir trabajando incansablemente, no por él, sino por todas las víctimas. Y no solo en restaurar, sino en proyectos, en que las cosas no queden ahí, sino que las cosas crezcan. Y ahí es donde viene algo muy importante, que es Revipaz. Créeme, yo muchas veces le he dicho, papá, ¿es en serio? ¿Tú quieres hacer eso realmente? Y él, con la seguridad del caso, sin titubear, dice, claro que sí, vamos a lograr este proyecto, y vamos a hacer esto, y vamos a hablar, y vamos a la reunión, y tocamos puertas, se cierran, la tocamos otra vez, o sea, le da solución absolutamente todo. Es muy bonito ver la iniciativa que él tiene muy a pesar de todo, lo vivido.
O tal vez por lo vivido.
Sí.
Si no tuviera la historia que tiene el país, pues seguramente que no se estarían dando estos proyectos como Revipaz. Y en ese proyecto pues aparece también, no solamente los miembros de la antigua guerrilla de las FARC, sino que hay una participación directa suya, Rodrigo Londoño.
Sí, sí, es una iniciativa muy hermosa. Una experiencia que hemos vivido con las víctimas. Mientras no estén ideologizadas, ya con una posición política que no les permite ver más nada, hay mucha generosidad de parte de ellas, de la gran mayoría. Y lo vimos aquí, este caso que todo el mundo lo vio a través de la televisión, de la audiencia pública del caso 01, fue muy duro para todos, para nosotros y para las víctimas.
O sea, el macrocaso 01 que tuvo su audiencia pública, ¿qué delito implica? ¿Secuestro?
Sí, cuando se construye la justicia para la paz, va a ser muy difícil en un universo de 9 millones de víctimas y de cuántas cosas pasaron, coger caso por caso. Entonces se establece que la JEP va a trabajar con macrocasos, es decir, con políticas criminales que se desarrollen en el marco del conflicto, que se puedan unir en una sola, como en el caso del secuestro. Y después de esa audiencia, por iniciativa entre ellos del papá de Nicolé, nos plantean una reunión en el sitio más hermoso de Colombia, en el Quindío, y nos sentamos a hablar sobre qué podíamos hacer juntos, tanto las víctimas como nosotros los responsables. Entonces surge la iniciativa de parte de ellos, hagamos una fundación para que hagamos proyectos productivos, y la organizamos. Hoy en día está Revipaz, Renacer para Vivir en Paz, con muchas dificultades. Del principio no ha sido fácil que nos abran las puertas. La comunidad internacional ha estado muy pendiente de ayudarnos, Francia en especial, porque la condición es que esto sea un TOAR. TOAR son trabajos, obras y actividades con carácter restaurativo. Hasta ahora, hace unos días, lo vinieron a certificar después de varios meses de mucha toque puertas, angustias por aquí y por acá, y sin una explicación clara. Tenemos proyectos turísticos, hay propiedades de algunas de las víctimas que las han puesto a disposición. Ahí estamos. Tenemos una limitante muy dura, muy difícil. Es que para cualquier actividad usted necesita cuenta bancaria. Y no nos abren cuenta bancaria. Y nadie nos explica por qué.
9 millones de víctimas, lo ha dicho Rodrigo Londoño, 13 mil combatientes. Estamos hablando de unas cifras colosales. Y asimismo, restaurar, reparar, implica mucha creatividad. La JEP había pensado que la restauración para las comunidades sería hacer caminos, placas, estatuas, pero resulta que las mismas víctimas y victimarios se han inventado otro tipo de restauración concreta y práctica y para salir adelante juntos, y son estos proyectos productivos de desarrollo comunitario, desarrollo social, y ese es un poco lo que entiendo que es Revipaz.
Renacer para Vivir en Paz, bonito nombre.
Es volver a nacer para vivir en paz y tal vez suplir lo que no está dando el Estado en los territorios, hacerlo ustedes mismos por cuenta propia.
Sí, sí, en el fondo está eso, porque el elemento más reparador es el acuerdo en sí mismo, que genera una dinámica distinta en la política y en la sociedad colombiana. Y estas actividades van encaminadas a eso. Proyectos que lleven desarrollo a las regiones y que permita a quienes fueron víctimas y a quienes estamos reincorporándonos también proyectar nuestro futuro.
La magistrada de la JEP, Julieta Lemaitre, cuenta que para paliar el dolor que produce en el alma las horas de escucha de tantas historias de horror y de muerte, ella echa mano de la admiración tras escuchar a unos y a otros.
Es admirar a las víctimas en el sentido en que han podido reconstruir sus vidas, muchas son muy generosas, aceptando a los comparecientes de nuevo en sociedad y otorgando el perdón que se les pide, o incluso renunciando a la venganza. Allí es un acto de generosidad y de madurez y de grandeza moral, incluso espacios de cooperación para la construcción de un país mejor. Y en el caso de los comparecientes, que es quien comparece, o sea, quienes han escogido poner la cara frente a las víctimas de la organización a la que pertenecieron en el caso de la extinta guerrilla, o frente a las víctimas de los miembros de la fuerza pública que cometieron crímenes en el transcurso del conflicto armado.
Nicole, ¿tú sientes algún tipo de admiración por el proceso que están llevando a cabo los firmantes de la paz al lado de las víctimas?
Sí, claro que sí. Siempre será admirado el tener la iniciativa de reconocer. Ya eso es un paso gigante, porque si no lo quisieran hacer, no lo hacen. Si tienen la iniciativa es porque quieren ser parte de un proyecto y de una restauración total de todo el daño causado.
100% de los firmantes de la paz han hecho este reconocimiento ante las víctimas. 80% de los miembros de la fuerza pública también lo han hecho. ¿Qué siente Rodrigo Londoño en este momento? 8 años después de la firma de la paz, con los procesos que se han vivido junto a las víctimas, con estas iniciativas y con estos actos de reconocimiento.
Que acertamos en el camino escogido. Porque además eso fue un acuerdo no de un vencedor y un vencido. Fue un acuerdo entre dos partes que nunca se derrotó la una a la otra. Si usted, en una confrontación, el otro está vencido, no lo va a llamar a un acuerdo, le va a plantear una rendición. Pero había que resolver este tema de las víctimas, de las heridas tan profundas que el conflicto generó en la sociedad colombiana. ¿Cómo hacerlo? Hacerlo de manera reparadora, colocando a las víctimas en el centro, pero a partir de la verdad. Hemos aprendido que la verdad restaura. Y de que la posibilidad de estar así frente a frente es una forma también de reparar, digamos, el objetivo que nos une a todos, trabajar con fuerza para una sociedad donde esto no se vuelva a repetir.
Rodrigo Londoño, último comandante en jefe de la guerrilla de las FARC, actual presidente del Partido Político Comunes, creado por el Acuerdo de Paz, y representante de los firmantes ante la comunidad internacional. Nicole Maecha, diplomada en psicología jurídica y forense y en gestión estratégica de talento humano. Gracias a los dos por permitirnos conocer sus verdades.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.